Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Es martes 16 de agosto y eso significa que hoy Sanidad vuelve a actualizar los datos de la pandemia. Durante muchos meses, la palabra más repetida en conversaciones, periódicos o radios fue Omicron. Pues bien, ahora te cuento que el Reino Unido es el primer país que ha probado la vacuna de Moderna desarrollada para atacar tanto el virus original como esa ya conocida variante. Carla Otero.
La intención es que la vacuna se use como refuerzo en el próximo otoño, aunque por el momento se desconoce la cantidad de dosis que hay disponibles. Las vacunas originales utilizadas durante la pandemia estaban desarrolladas para combatir la forma original del virus que surgió en Wuhan, en China, a finales de 2019, pero desde entonces el virus ha mutado al surgir nuevas variantes. Con esta vacuna bivalente se espera que solo sea necesaria una sola inyección en los adultos una vez al año. Los efectos secundarios de la vacuna son los mismos que los observados en la dosis de refuerzo original de Moderna y por lo general fueron leves. Las autoridades sanitarias ya habían indicado que se ofrecerá a partir del próximo septiembre una vacuna de refuerzo a los mayores de 50 años y a las personas que estén en los grupos de mayor riesgo.
El drama de la inmigración irregular continúa en España. Este lunes hemos tenido que lamentar la muerte de tres personas que viajaban en una patera al este de Fuerteventura. Salvamento Marítimo ha hallado los cadáveres y además ha rescatado a 45 personas con vida. Para que te hagas una idea, en menos de 24 horas han llegado unas 200 personas a Canarias. Lo más preocupante es que el ritmo no para de crecer. Por eso, la Comisión Europea ha subido un 50% los fondos a Marruecos con el objetivo de que controle sus fronteras. El Reino Alagüita va a recibir 500 millones para que controle la inmigración irregular. El objetivo es mejorar la protección de las fronteras, acelerar las devoluciones forzosas y mejorar la lucha contra el tráfico de personas. Ahora mismo Marruecos es el país de la órbita europea que más fondos recibe después de Turquía.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En España, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que a partir de septiembre el abono transporte en la Comunidad de Madrid será un 50% más barato para todos los tramos de edad. El gobierno ya redujo ese precio un 30% y abrió la puerta a que otros ejecutivos ampliaran esa reducción hasta la mitad del precio. Además, Ayuso ha aprovechado también para acusar al gobierno de llevar a cabo una censura energética en Madrid. Lo dice en relación a ese plan de ahorro energético que ha impuesto el Ejecutivo y que trata de regular temperaturas o apagar escaparates en las ciudades. Sin embargo, la medida no se está aplicando por igual en todas las regiones. Por ese motivo, y ante la sospecha de que invade competencias autonómicas, Ayuso ha defendido la necesidad de acudir a los tribunales. Próximamente presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional.
Madrid no se apaga, lo apaga Sánchez. Y creo que lo que tenemos que hacer ahora mismo en un Estado de Derecho es, en lugar de estar de mamporreros como ha actuado el Gobierno de España y todos sus ministros al unísono contra mí y contra mi Gobierno, ir a unos tribunales. Lo que el Gobierno de España ha emprendido es más bien una política de censura energética.
Y en los deportes, continúa la Liga en la cadena COPE y esta noche el Atlético de Madrid se ha colocado co-líder de la Liga tras endosarle un 0-3 al Getafe con doblete de Morata.
Bueno, ya lo venía demostrando en la pretemporada, está en un gran momento, ojalá que lo pueda sostener. Tiene una linda competencia con Mateu, porque los dos son delanteros importantes para nosotros y bueno, ojalá que podamos con ellos, más todos los chicos que lo acompañan, Griezmann, Correa, Joao, generar dificultades para elegir.
Y además, el Betis ha ganado 3-0 al Elche con un doblete de Juanmi y otro tanto de Borja Iglesias. En el Real Madrid, según ha contado Miguel Ángel Díaz en el partidazo de COPE, Marco Asensio tiene la sensación de que el hecho de que no haya jugado ni un solo minuto contra el Eintracht ni contra el Almería obedece a una decisión del club, ni deportiva ni de Carlo Ancelotti. El mallorquín respeta la decisión del entrenador italiano, pero está sorprendido porque considera que viene de completar una buena temporada. De hecho, marcó 12 goles. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ponedores. Vamos a comenzar el martes tras la resaca del Festivo Nacional y lo vamos a hacer con muchísimas ganas. Para ello, qué mejor que olvidarnos de las desgracias que abundan en el mundo y conocer una historia positiva, como nos gusta hacer aquí en este programa. En Poniendo las Calles creemos en la solidaridad, una cualidad humana que es capaz de mover el mundo. Hay personas que deciden dedicar su vida a los demás, otros que en su día a día pues consiguen sacar algo de tiempo para realizar labores solidarias y otros que, sin embargo, la ejercen con pequeños gestos. Subir, por ejemplo, la compra a tu vecina anciana, ayudar a un invidente a cruzar la calle o dar unas monedas a un sin techo también es importante. Este año, en el que la crisis energética y la inflación ha vuelto a ponernos las cosas muy complicadas a los españoles, esto se ha traducido en familias que vuelven a rozar el umbral de la pobreza. Por eso quiero poner la primera calle positiva con un hombre que no ha dudado en pagar una compra de 261 euros a una señora que no tenía nada que llevarse a la boca. La mujer se encontraba en la puerta de un supermercado de Sevilla pidiendo limosna cuando llegó este cliente habitual de la tienda. Sin dudarlo, el hombre entró, llenó un carro con productos de primera necesidad, pues imagínate, carne, pescado, algo de verdura, de fruta, geles, pasta de dientes. Y tras abonar la cantidad que marcaba el ticket, como te decía, casi 300 euros, se acercó a la mujer con las bolsas y se las dio. La historia la hemos conocido no gracias a esta mujer necesitada ni tampoco a este hombre solidario, sino gracias a una de las empleadas del súper que se dio cuenta de la situación y que ha querido agradecer públicamente a este cliente su gesto y lo ha hecho a través de las redes sociales. Dice la dependienta que nunca en 17 años que lleva trabajando en esta tienda ha visto algo parecido. Un gesto precioso que se hace necesario en estos tiempos que corren. Parece que no salimos de una, ¿verdad?, y nos metemos de lleno en otra. Nadie en nuestro país debería pasar hambre, pasar necesidades, pero sucede. Y solo nosotros, colaborando con asociaciones o con ONGs como Cáritas, o teniendo gestos como el de este hombre, podemos paliar la situación. Son las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Doy la bienvenida ya a todos los ponedores que a esta hora nos están escuchando. En este martes es 16 de agosto del año 2022. Quien te saluda es Beatriz Calderón y junto al resto del equipo pues voy a acompañarte hasta las 6 de la mañana. Hoy puedo decir que tenemos un programa de lo más curioso y de lo más científico. Mira, vamos a hablar de cibercondría, una enfermedad de hipocondríacos con acceso a Internet. Resulta mucho más alarmante de lo que parece y se debe tratar cuanto antes. En COPE hemos podido hablar con Sara Navarrete. Ella es psicóloga clínica y seguro que nos va a resolver muchas dudas al respecto. Pero hay más cosas. Guillermo Díaz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Bea, ¿qué tal? Muy buenos días.
Cuéntanos hasta las 5 de la mañana, más o menos, ¿de qué vamos a hablar?
Pues sí, no dejamos el mundo de la medicina porque precisamente hoy vamos a hablar con un anestesista para conocer un poco más su profesión y la importancia que esta ha tenido en el avance de la medicina. Nadie se imagina actualmente someterse a una operación sin que lo hayan dormido previamente.
Pues no.
Sin embargo, el uso de la anestesia es bastante reciente. Tiene poco más de siglo y medio.
Sí, sorprende. Hace 2 siglos, cuando te intervenían, te hacían alguna operación o te quitaban una muela, era, como se dice comúnmente, a pelo. Y es tremendo, claro, ay, tú imagínate.
Ahí sí, todo tiempo pasado no fue mejor.
No. Muchas veces cuando dicen se vivía mucho mejor antes, bueno, deberíamos pensar en la anestesia, entre otras cosas. Es momento de conocer la previsión también meteorológica. Creo que el futuro también viene mejor que el pasado.
Parece que sí.
¿Cómo va la cosa, Guillermo?
Pues bueno, después de un sábado de tormentas y de un domingo con un poco más de sol, hemos comprobado que el lunes las temperaturas han seguido bajando. Hoy martes podríamos estar bajo la influencia de una borrasca atlántica. El miércoles las precipitaciones afectarán a la mitad norte del país, según la previsión actual, que será el día más lluvioso de la semana. Pero bueno, en este día las máximas se situarán en el centro de la península y también al sur, aproximadamente entre unos 30 y 35 grados. Y las mínimas...
Eso pinta mejor que los 40, ¿eh?
Exactamente, por supuesto. Y las mínimas van a estar al noroeste, por Galicia y por Cantabria, por la noche, ojo, alrededor de unos 11 grados.
Ya estamos entre los 10 y los 11 grados en zonas del norte de nuestro país. Se nota cuando pasa la barrera del 15 de agosto que ya la cosa empieza a cambiar un poco. Bueno, también hasta ahora recordamos algunas de las llamadas de los ponedores. Marcaron el 950-6006. Es un teléfono gratuito que, como siempre, bueno, pues te recuerdo, le tenemos desde el principio. Es el teléfono gracias al cual pues podemos interactuar con los oyentes de una manera de forma directa. Si lo marcas, si entras en directo, te puedes llevar el diploma. Ellos ya lo tienen.
Buenos días, Pulpo.
¿Pero por qué no estás dormido?
Bueno, pues porque arranco la semana muy pronto. Arranco, pues, ahora ya, a estas horas. Trabajo como director de calidad en una empresa agroalimentaria. Bueno, pues para que podáis tener en los supermercados o para que todos los ponedores y el resto de personas puedan tener pues todos los alimentos y todas las cosas que hay en los super, pues tenemos que limpiar por la noche, Pulpo.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros. ¿Desde dónde?
Desde el Goibar, Guipúzcoa.
En Guipúzcoa, sí, señor. Y estás trabajando, me han dicho, ¿no?
Sí, sí.
¿A qué hora has empezado a currar?
Pues hoy no he dejado porque tengo que entregar unas piezas urgentes.
José Manuel, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo. Ahora mismo ando pasando por Ferrada. Ya andamos llevando un camioncillo pequeño con material eléctrico para Coruña. Que soy la caña, ¿eh? Yo me he enganchado a vosotros de una manera...
¿Ah, sí?
Exagerada, ¿eh?
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas? Vaya ruido, ¿eh?
Pues vamos de camino a Almería.
Ajá. ¿Dónde has salido?
Pues he salido desde Murcia. Transporto alimentos.
Ajá, perfecto. ¿Y vas muy cargado?
Unos 18 palés, más o menos.
18 palés, joder. Bueno, Alex, ¿desde cuándo nos escuchas?
Pues hace 2 meses aproximadamente.
¿Y cómo te enteraste que estábamos aquí?
Pues fue casualidad. Sintonicé y os escuché y la verdad que me pegué a vosotros.
Ajá. ¿Has visto que hay un montón de profesionales del volante ahora mismo, verdad?
Sí, la verdad es que sí, somos bastante.
Poniendo las calles.
Es muy sencillo, todos estos ponedores que has escuchado tienen ya su diploma porque marcaron el 950-6006. Si tú lo haces, entras en directo y te llevas ese diploma oficial de ponedor de calles. Ahora sí, a las 4 y 11 de la mañana, si me estás escuchando, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y ahora en un momentito te voy a hablar de cibercondría. Eso es lo que estamos preguntando hoy en nuestro Facebook. Os preguntamos a vosotros, a los ponedores, si alguna vez consultáis algún dolor que tengáis en una pierna, la cabeza, y miráis en internet a ver qué es lo que tenéis. Puede ser peligroso, pero quiero saber qué me cuentas. I don't know why I did the things I did. I don't know why I said the things I said. Pride's like a knife, it can cut deep inside. Words are like weapons, they wound sometimes. I didn't really mean to hurt you.
Take back.
Con la inconfundible voz de Cher comenzamos hoy el programa a 4:15 de la mañana. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE en directo, en el primer despertador de la radio. Y hoy hablando de cibercondría. Lo mismo no te suena, pero es una mezcla de la hipocondría de toda la vida, pero a la que se le suma Internet. Claro, es que es muy peligroso. Si uno antes decía, ay, me duele la cabeza, y hay gente muy exagerada, que se va lo peor. Un dolor de cabeza puede ser pues porque, por ejemplo, haya hecho mucho viento ese día, o porque estemos nerviosos por algún motivo, porque sí, hayamos dormido poco. Pero hay gente que rápidamente pensaba que tenía algo malo en la cabeza. Pues tú imagínate si a eso le sumas Internet, que efectivamente entre bueno, las opciones que te da son esas, que tengas algo muy malo. De eso vamos a hablar hoy en el programa, además con una experta que nos va a contar la importancia que tiene el detectar si tienes cibercondría o no y tratarla. Pero vamos a hablar con los ponedores de si ellos buscan o no en Internet posibles enfermedades. Yo reconozco que cosas tontas sí, las busco, pero como no soy hipocondríaca, a mí no me afecta de esa manera y yo, claro, no me siento mal. Pero, por ejemplo, no sé, hay veces que cuando me dolía el hombro y, sí, y me dolía muchísimo y yo no sabía por qué era.
Que pudo haber sido.
Y al final, claro, sí, al final era una especie de tendinitis en el hombro. Sí. No es nada, y realmente es lo que yo vi en Internet. Pero es que hay gente que se piensa que va a perder el brazo, claro. Ese es el problema, Guillermo. Bueno, José María Campos dice que de vez en cuando puede servir de ayuda. Mira, este opina como yo, pero normalmente escandaliza a muchos. Soy ponedor desde Valencia y hay que tener mucho cuidado con lo que se busca en Internet. O Bárbara, que dice, pues yo reconozco que nunca consulto temas de salud en Internet. Y nos pide que tengamos un buen día. Muchas gracias, Bárbara.
Yo soy de los que se escandaliza un poco. Yo prefiero no buscar,
no mirar,
en Internet.
Porque
no
vas a ir a lo peor.
Sí, yo digo, es más, yo prefiero ni siquiera saber. Porque además tú te pones a buscar en Internet y es que te puede salir absolutamente cualquier cosa.
No, te sale desde lo más grave hasta lo más absurdo.
Exactamente.
Y el hipocondriaco va a tirar a lo más grave, claro.
Exactamente. Reconozco que mi señora busca. Busca a veces, pero a escondidas mías, porque yo le digo que no busque.
Que no mire.
Sí, yo le digo, me duele la cabeza. Y me dice, mira, puede ser esto. Y yo, buscaste, ¿cierto?
Sí, es que lo que te digo, el que busca haya.
Sí, exactamente, el que busca haya. Pero bueno, como este mensaje que nos llega de Javi Romero, más que cuando me duele a mí, consulto cuando le duele a mis coches, conmigo paracetamol y tranquilo.
Qué bueno. Claro, hay veces que escuchas, sí, el run-run, ¿no?, del, sí, vehículo, y también lo mismo que ocurre con la medicina. Claro, puedes, sí, consultar a un taller online a ver qué es lo que tiene el coche.
Aunque también pasa a veces que lo llevas al taller y te encuentran lo peor.
Lo que no ibas buscando.
Exactamente. También está Teresa de Madrid, quien nos dice, dicen que lo peor es que se puede hacer que lo peor que se puede hacer es acudir al doctor Google cuando padecemos alguna enfermedad. Si tenemos acceso a excelentes profesionales de la Seguridad Social y algunos además de sanidad privada, ¿a qué viene recurrir a información dudosa?
Ay, hijo, la curiosidad que mató al gato.
Exactamente, y es cierto, porque muchas veces, pues, a no ser de que sean sitios oficiales o alguna cosa, pues uno no sabe quién ha publicado esa información.
Claro, claro, efectivamente, hay que, entonces, ir a fuentes fiables. Ya que uno se mete en Internet, siempre, sí, buscar páginas que realmente, bueno, pues están avaladas por médicos.
Por supuesto. También está este mensaje de María Jesús Mainar, quien nos dice, hola, buenos días. Con respecto a lo que preguntáis hoy, os diré que nunca he consultado nada relacionado con enfermedades en la red. Me parece muy peligroso el autodiagnóstico y para eso, total, tenemos a nuestros médicos que nos informan correctamente. Me quedo más tranquila con su diagnóstico.
Efectivamente. Juan Muñoz, que nos dice que él sí que ha consultado cirrosis hepática, pancreatitis y cáncer de próstata. Claro, espero que todo esto, porque lo ha puesto tal cual en el mensaje, espero que todo esto luego no se materializara, no, claro, fuera real. Francisco Rodrigo dice, vamos a ver, yo sí suelo informarme de algunas cosas solo como curiosidad, pero si es algo raro, lo mejor es ir al médico. Completamente de acuerdo. Hay que tener muchísimo cuidado con esto de mirar en Internet si tenemos alguna enfermedad. Y de eso, precisamente, como te decía, vamos a hablar hoy. Son las 4:19 de la mañana y te cuento que el autodiagnóstico es cada vez más común. Y es que con la llegada de la tecnología, pues nos hemos descontrolado un poco. Parece que lo que leemos en Internet, además, va a misa. Todo lo que vemos en Internet es real. Y hay veces que sí y hay veces que no. Sin ir más lejos, hay un estudio realizado por Aegon que demuestra que el 43% de los españoles utiliza buscadores cibernéticos para ver cuál es su estado de salud. Pero claro, ¿hasta qué punto es sano no recurrir a especialistas y quedarnos con lo que nos dice Internet? Este tipo de acciones pueden conducir a trastornos severos de los que no somos conscientes, como por ejemplo la cibercondría. Estamos ante una patología alarmante que se basa en la preocupación excesiva por la salud, hasta llegar incluso a la convicción de que se padece una enfermedad que no te ha diagnosticado un profesional. Viene a ser el hipocondríaco de toda la vida, pero claro, con acceso a Internet. Estos intentan buscar el mayor número de razones para demostrar que están enfermos y con más de 1 millón de resultados que te aparecen en Google, pues te puedo asegurar que consiguen lo que quieren. En COPE hemos podido hablar con Sara Navarrete, psicóloga y directora del Centro de Psicología Clínica y de la Salud de Valencia. Con ella hemos podido entender mejor todo lo relacionado con esta enfermedad.
Sí que es una enfermedad porque es muy distinto, ¿no? Igual que estábamos escuchando, es muy distinto realmente poder consultar de forma puntual sin que esto entre, ¿no? Haga que yo entre en bucle, en obsesión, aumente mi ansiedad. Eso es una cosa, buscar, todos lo hacemos. Pero si yo entro en bucle, en obsesión, en ansiedad, ahí estamos hablando de una enfermedad.
Tendemos a interpretar nuestros propios resultados sin tener en cuenta que los médicos pasan por una formación que es necesaria para poder dar un diagnóstico de manera adecuada. Hay que dejar de jugar a ser médicos y tener más en cuenta el juicio clínico al que Sara apela.
Se nos escapa algo muy importante, ¿no? Y es el juicio clínico. Hace falta una interpretación de un profesional experimentado para poder llegar a una conclusión, ¿no? Entonces, muchas veces, a estos pacientes que sufren de cibercondría, pues se les olvida, ¿no? Y se les olvida que realmente esa información ha de ser interpretada.
Lo peor de todo es que acaba resultando dañino para tu propia salud. Las consecuencias de esta enfermedad son muchas y tiene que ser tratada porque a la larga la situación puede llegar a ser insostenible. Sara asegura que hay que tener cuidado y detectar los síntomas que esta patología conlleva.
De las consecuencias es esta, ¿no? La parte de la automedicación y luego también otra consecuencia, ¿no? Para poder diferenciar, ¿no? Si yo sufro o no de este trastorno es si yo siento muchísima ansiedad. Es decir, que la ansiedad cuando yo busco, cuando yo encuentro información va increciendo y entonces yo entro en un bucle de obsesión. Estos son como dos factores muy importantes para poder determinar, ¿no? Si estamos ante esta enfermedad.
Bien, es cierto que no todos los datos de Internet son peligrosos. Hay páginas verificadas donde se puede buscar información proveniente de profesionales que tienen muy claro de lo que hablan. Lo importante es que sepamos diferenciar entre contenido de calidad y contenido falso.
Hay que diferenciar entre un contenido persuasivo, ¿no? Que va a intentar que tú aumente tu ansiedad, ¿no? Para que realmente puedas hacer un clic o hacer una acción que implique un pago, y un contenido de calidad que realmente te va a llevar a una fuente fiable y a consultar con un experto, ¿no? Porque al final esa es la clave.
Los cibercondríacos además prefieren siempre escuchar los consejos de un amigo en lugar de recurrir a un especialista.
Quizás no me quiero enfrentar a una realidad, y es que un doctor me puede decir que hay una enfermedad más relacionada con la parte de ansiedad, de hipocondría, que con una enfermedad física, ¿no? Porque yo me manejo bien con la enfermedad física, y esto es entre comillas, ¿no? Puede ser un hipocondriaco, puede estar cómodo, puede ser una zona de confort, aunque sea una zona de confort en negativo, ¿no? Y tenemos miedo realmente de salir de ahí.
Sara defiende que hay que normalizar que todos pasamos por malos momentos durante nuestra vida y no por ello podemos convertirnos en psicólogos y autodiagnosticarnos una depresión. Nos ponemos en riesgo nosotros mismos convirtiéndonos así en nuestro peor enemigo.
¿Tendré un trastorno de ansiedad? ¿Estaré sufriendo de depresión? ¿Me voy a morir por estas sensaciones? Entonces, claro, algo puntual que forma parte de la normalidad de una vida, es normal que sintamos en algún momento inquietudes, momentos de tristeza, si yo me engancho a eso y entro en el bucle una vez más de la obsesión, de juzgar mi propio pensamiento, de creer que soy un médico, un doctor, entonces ahí sí que estoy en riesgo, ¿no? Y es lo que tenemos que evitar.
En definitiva, si en pleno siglo XXI tenemos la suerte de que existen personas como los médicos, grandes profesionales que se dedican a salvar vidas, no intentemos nosotros, que no lo hemos estudiado, emularlos. Dejemos que trabajen y pensemos dos veces antes de mirar en internet, porque claro, la primera vez es por curiosidad y te puede incluso dar una buena idea, pero cuando entras en bucle puede ser perjudicial y generarte además un estado de ansiedad innecesario. Nosotros, mientras tanto, vamos a seguir poniendo las calles a las 4 y 24 de la mañana. Ya de la mañana, y aquí seguimos enganchados a nuestro Facebook porque estamos leyendo todos los mensajes que nos están mandando los ponedores. Maxi Escudero, por ejemplo, nos ha escrito. Él es un enfermo crónico. Dice: yo consulto mucho internet porque tengo una enfermedad EPOC y me mido mucho la oxigenación en sangre. Siempre tengo el medidor a mano, aunque lo noto rápido cuando está abajo. Estoy las 24 horas con oxígeno, yo no me lo puedo quitar, y si salgo a la calle tengo que ir con una mochila colgada que produce oxígeno y lo llevo muy controlado. Y claro, eso es lo único que yo miro de enfermedad por internet, y la verdad es que me ayuda mucho. Dice: soy Maxi, un ponedor de Benidorm. Muchas gracias, gracias a ti por habernos escrito. O Isabel Coronado dice: bueno, pues alguna vez he buscado algo sobre el tiroides y sus síntomas, pero nada más.
Mira, este mensaje que nos escribe María Dolores Navarro Bernabé nos dice: nunca miro, si mirara todos los síntomas que yo hubiera leído, los tendría el día siguiente.
Es que hay gente que prefiere no saber, claro, cuando tienes hipocondría. Sí. Yo teníamos aquí un compañero en la cadena COPE, Guillermo, que cada vez que otro compañero caía enfermo, de lo que fuera, no, estoy con varicela porque el niño está pasando la varicela. Es que había faltaba 2 días.
¿Ah, sí?
Porque a él le generaba tanta angustia que creía que lo... Para que veas cómo es la hipocondría.
Sí, sí, sí.
Entonces ya cuando lo sabíamos decíamos: no ha venido. Dice: no, no está... Pues entraba, le daban ataques de ansiedad. Tú imagínate lo peligroso que es ser hipocondriaco y ahora ya con internet, pues encima mirando lo que te puede ocurrir.
No. Impresionante. También tenemos este de María Arriero, quien nos dice, siempre consulto al médico. Para mí, internet en temas de salud no es fiable, aunque alguna vez he mirado por curiosidad algo referente a alguna torcedura o golpe.
Claro,
porque
alguna cosa
siempre
tonta.
He acudido al médico. Sí.
Claro, vas al médico, pero también a veces, pues miras, oye, si me sale un bulto muy extraño aquí en el dedo gordo, bueno, pero como ha dicho la profesional a la que acabamos de escuchar, si mirar y consultar y tener curiosidad, incluso antes de ir al médico, tampoco pasa nada. Pero luego el diagnóstico final, por supuesto, tiene que ser un especialista,
sí.
Un profesional, y luego tratar de no angustiarse, ¿no?, con lo que se pueda leer.
Por supuesto, y también las recomendaciones finales deberían ser las de un médico. También está este mensaje que nos envía Gloria Sánchez y nos pone no en mayúsculas. Yo cuando me siento mal voy al médico. Besos, Bea, Guillermo, soy ponedora.
Muy bien, es lo que tienes que hacer. Pedro Arias también es de esa misma idea. Nunca he mirado el diagnóstico de una enfermedad por internet. O Ana María, que también está con este tema. Dice, no, internet te pone peor de lo que puedas realmente tener. Así que prefiero un profesional que para eso han estudiado tantísimos años. Muy bien los ponedores, muy responsables,
sí.
Sin mirar en internet y sobre todo sin autodiagnosticarte. Porque eso es lo peor, en lo que podemos caer. En gente también que se ve un poco apática, sí. Y te dice, estoy pasando por una depresión. No, hombre, una depresión no es solo estar triste un poquito, unos días.
Claro.
Todos estamos tristes en algún momento. Una depresión es una cosa un poquito más grave, por no decir bastante.
Exactamente.
Bueno, nosotros no queremos entrar en depresión. Nosotros lo que queremos es estar contentos, estar alegres, es estar felices. Estamos poniendo las calles. Se tiene que notar que somos gente pues alegre, luchadora. Somos supervivientes, prácticamente, porque dormimos muy poco y aún así no terminamos de estar tocados de la cabeza, que sería lo normal. Y lo que sí que hacemos es jugar a cosas aquí por las noches. Ayer hablábamos del juego del podcast, que dura toda la semana,
sí.
Y hoy toca un juego, el de Adivina el Tutorial. Este es el que más me gusta a mí.
Así es, vamos a escuchar sonidos sacados de un vídeo de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando.
Muy bien.
Vamos con la primera pista.
Pues venga, vamos con ella, Alejandro.
Media taza de alcohol blanco y vamos a usar también jabón de lavar trastes, Suavitel del olor que ustedes quieran. Y vamos a tener también usar una taza de agua y pueden usar cualquier botellita que ustedes ahí tengan. Yo no tenía disponible, entonces la que tenía ahí, a esa agarré que no tenía nada.
Ya estamos con las mezclas.
Bueno.
A Guillermo es que le gustó un tutorial de mezclar cositas.
Bah.
Él, uno, como el quimicefa.
Uno después
está
se da cuenta
el día con tarritos y echando cosas.
Y alucina para lo que sirven todos estos tarritos y estos menjurjes y estas mezclas. Bueno,
es que jabón, yo ahora mismo no tengo ni idea.
Jabón de platos, sí.
Sí.
Y suavizante. También.
O sea, jabón y suavizante.
Sí, jabón y suavizante son uno de los términos.
A ver qué narices estará haciendo la buena señora.
Alcohol blanco.
Alcohol blanco.
Es importante. Bueno,
la madre del cordero. Guillermo, se lo pones muy difícil a los ponedores. Luego les cuesta muchísimo trabajo sacarlo adelante este juego.
No. A mí me gusta este juego y me gusta que los ponedores encuentren cuál es el tutorial, porque sé que a lo mejor puede que les sirva.
O que lo hayan visto. Hay algunos que han dicho, pues sí. Es que precisamente yo ese tutorial lo he visto porque necesité un día hacer lo que me estaban contando. Bueno, si crees que ya lo sabes, nos tienes que decir pista 1 y mandarnos una nota de voz al 662-942-605. A mí me resulta complicadísimo que ya lo sepáis. ¿Vale, ponedores? Yo estoy convencida de que no vamos a recibir ni un solo mensaje, al menos correcto.
Yo confío en ellos.
¿Sí?
Sí.
Bueno, yo lo siento, pero os conozco desde hace más años. Soy más descreída. Pero, si alguno lo sabe, pista 1. Oye, me morderé mis palabras, me las tragaré.
Vamos a ver.
Si tenemos a un pista 1 diciéndonos exactamente lo que está haciendo este tutorial. Bueno, ahora sí, tenemos que ir con las noticias curiosas. Guillermo, cuéntame.
Bueno, tengo que contarte, Bea, que el Festival de Omarisquiño en Vigo regresó por todo lo alto.
¡Hombre!
Después de haber sido cancelado por la pandemia y las restricciones. Tan alto, incluso, que el alcalde Abel Caballero subió al escenario e intentó bailar algunos pasos, eso sí, poco ortodoxos, pero pasos de break dance. Este es el momento.
Yo te quiero retar
A ver, caballero, que cada vez que sale no decepciona. O sea, él salió, él fue allí al festival Omar Isquiño, muy reconocido festival de Vigo, y salió para bailar breakdance.
Breakdance.
Tengo que decir que se han visto las imágenes.
Se han visto las imágenes.
O sea, el alcalde se apunta a todo. De hecho, es que como ya está preparando las luces de Navidad, está ya en ámbito totalmente festivo. Sí. Abel Caballero en octubre las tiene ya colocadas. Y entonces ahora pues se ha dedicado a hacer breakdance. Y no solo eso, sino que él se ve retando...
Exactamente.
...al alcalde de Madrid, Almeida.
A Martínez Almeida. Es que, oíste bien, Bea, se vino tan arriba que pasó decidido a retar a su homólogo alcalde de Madrid en un pique de breakdance.
¡Alcalde!
Oye, ¿y Almeida ha respondido a la llamada o no?
Bueno, no, por ahora lo que te puedo decir es que el alcalde de Vigo ha dejado el listón muy alto. Yo estoy seguro que
él además siente que lo ha hecho fenomenal.
Yo estoy seguro que a lo mejor Almeida ha visto las imágenes y que Almeida ya debe saber que lo han retado a eso, pues, porque a eso se lo deben informar. Pero ¿tú te imaginas?
¿Tú crees que Almeida se habrá picado? Almeida también es muy guasón, ¿eh?
Sí.
Y la verdad es que le pasa lo que a Abel Caballero, que se apunta a un bombardeo. Y como le digan que tiene que hacerlo en el breakdance, lo mismo yo me lo imagino. Como gana el Atlético de Madrid la Liga este año, por ejemplo, que ha empezado bastante bien, acaba Almeida haciendo unos bailecitos.
¿Te imaginas cuál sería su respuesta?
A ver.
A mí me parece que desde luego los españoles deben pensar que esto es un cachondeo.
Pues sí, un poco sí. Pero oye, los políticos tampoco tienen que ser tan serios todo el rato, ¿verdad?
Sí, pero igualmente te tengo que decir que si esto llega a suceder, si Almeida llega a aceptar este reto, se llega a picar con el reto del alcalde de Vigo, eso da para que hagan para que hagamos un Poniendo las Calles con transmisión especial en directo de lo que sería ese momento.
Lo vamos a petar.
Ah, el caballero tiene claro que si hacen eso, lo van a petar.
Exactamente.
Qué buenos. Bueno, la política, que hay veces que se sale de la norma. Y oye, se agradece también un poquito. Que un estamos poquito. De escucharles decir tonterías, al menos que sean graciosas.
Es bueno a veces reírse de ellos.
Sí, además es eso, que las tonterías, si son para hacernos reír, mejor que las que dicen habitualmente.
Exactamente.
Que nos tocan el bolsillo. ¿Qué más cosas, Guillermo?
Bueno, vea, llevamos mucho tiempo sin hablar de cositas del espacio. Y es que ya me hacía falta. Es que, imagínate, si aquí en la Tierra pasan cositas, ¿cómo será ya en el infinito?
A ver qué ocurre.
Bueno, resulta que el rover Perseverance, uno de esos robots exploradores de la NASA, o de los que la NASA envía a Marte, ha encontrado lo que podría ser un pelo. ¿Lo dices bien? Un cabello.
¿Un pelo?
En Marte.
Queridos compatriotas, este es un momento histórico. Resulta profundamente conmovedor saber que en el espacio hay vida inteligente y que nuestro mundo ya no volverá a ser jamás el mismo.
No te puedo creer. Un pelo.
Un cabello, sí, un pelo.
En Marte.
En Marte.
Pero si allí no ha habido nunca nadie.
Pues
el pelo iba en la máquina, ¿tú crees? Tiene toda la pinta.
Bueno, por ahora la NASA hace un llamado a no sacar conclusiones antes de tiempo, por lo cual ya han enviado dos de las cámaras que tienen en Marte, o sea, dos cámaras más instaladas en Marte, para revisar el área del Perseverance, a ver si logran hallar algo más.
Alucinante.
Vamos a ver lo que ocurre con esto.
Sí, vamos a ver qué encuentran. Pero no solamente qué encuentran, sino vamos a ver si nos lo dicen, ¿no? Porque además ya sabemos lo que ocurre cuando sacan conclusiones anticipadas sobre el espacio. Preguntémosle al científico del salchichón.
Lo primero que se me ocurre, yo no soy científica, y además el espacio me interesa lo justo, ¿eh? Te lo digo así.
Sí.
Para algunas cosas vale, pero yo lo de no tengo ningún interés ni en irme a Marte, ni en ir a la Luna. Ni de seguir
investigando.
Aquí no me parezco en nada al pulpo. El pulpo está como loco. Si hay viajes a la Luna y cosas así por participar.
Sí.
Y yo es una cosa que no me llama la atención. Pero esto está claro. Si en Marte no hay vida, ni seres ninguno, ni humanos ni no humanos, que no hay seres de ningún tipo.
Sí.
Y han encontrado un pelo, eso es que el que llevaba el pelo era el robot.
Pero ¿cómo habrá resistido el pelo?
Transferencia. Pues no lo sé.
Desde la Tierra.
Pero de alguna manera.
Eso que hay veces que hay pelos que no se sacan ni de la ropa ni de ninguna. Si uno
Sí, cuando se van a detener a los delincuentes, una de las cosas primero es que siempre se te cae un pelo o siempre dejas alguna cosa.
Exactamente.
Y ahí hay algún científico que hizo la maquinita y dejó un pelo.
Dejó un pelo ahí.
Y ahora el pelo está dando vueltas en Marte.
Bueno, vamos a ver en qué resulta esta cosita que sucedió en Marte.
Perfecto.
Bueno, tengo que contarte, esto sí, con esto vas a alucinar, vas a flipar. Uh-huh. Una niña de 2 años es mordida por una serpiente, pero la niña se salva tras devolverle el mordisco a la serpiente.
Le pegó un mordisco a la serpiente, se revolvió. Es que cualquiera la pega un cachete.
Con esto que sucede en la Tierra, uno para qué quiere irse a Marte, ¿no?
No, desde luego.
Bueno, el hecho ocurrió en Turquía, donde la niña se encontraba jugando en el patio de su casa hasta que la mordió la serpiente. Los gritos de la pequeña alteraron a los vecinos, quienes, cuando llegaron, encontraron a la niña con la serpiente en la boca.
Que no quiere, ya está.
Vamos, le faltó decirle, tú ahí me has pegado el mordisco, pero te vas a ir tranquila.
Bueno, tengo que decirte que la niña se encuentra fuera de peligro, estuvo bajo observación por 24 horas, pero eso sí, la serpiente no puede decir lo mismo, pues ya pasó a mejor vida por andar jugando con la persona equivocada.
Sí, yo me imagino...
Igual mi madre está un poco loca.
Yo imagino a la pequeñita diciéndole, te has equivocado de niña. Bueno, nos vamos ya con la música.
Vámonos con la música. Hoy vamos a hablar de Jennifer López, de quien mucho se ha hablado últimamente, sobre todo por su matrimonio con el actor Ben Affleck.
Que, por cierto, ayer cumplía 50 años.
Por cierto, claro que sí. Recordemos que hace unas 4 semanas se casaron en una ceremonia en Las Vegas. Y la semana pasada se conocía que supuestamente habían decidido separarse por un tiempo para revivir lo que es la llama del amor. Bueno, ahora resulta que dentro de ese vaivén de versiones, la pareja se ha dejado ver junta en una foto. Entonces,
bueno, la noticia en realidad lo que tenía era truqui. No es que se separaran separarse sí. de legalmente como ¿cómo? Matrimonio.
No.
Se separaba físicamente porque ella tenía que...
Separación de cuerpos.
Ella tenía que viajar por trabajo y él también... Y les llevaba a distintas partes del globo, pero que están enamoradísimos. ¡Qué historia tan bonita! Es que tú sabes que Jennifer López y Ben Affleck estuvieron a principios del año 2000.
Sí.
Luego llevaron vidas completamente diferentes.
Es uno de sus viejos
amores. Y hace un año y poco se volvieron a reencontrar y que la llama continuaba ahí. Pues nada, que sean muy felices a esta pareja. ¡Qué historia de amor tan bonita! Parece de película.
Ahora es inmoral porque Cupido ya flechó. Si el amor es inmortal, entonces la inmortalidad nos eligió. Tus labios son agua pura y mi mirada ya refleja el Kama Sutra.
Me gusta mi cama, pero prefiero la tuya.
El amor es así, inspirador, cautivador, conmovedor, provocador. Y a veces tentación. El amor es así, controlador.
Minutos pasan de las 4 de la mañana, momento de abrir ya el teléfono del programa, el 950-6006, teléfono gratuito que hoy lo ha marcado Marta. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, Bea, buenos días, preciosa.
Hola.
Es un triunfo.
Hola, Marta, ¿cómo te encuentras? ¿Todo bien?
Bien, todo bien. Bueno, dentro de lo que cabe, pues bien.
Bueno, ¿qué es lo que estás haciendo hasta ahora?
Ahora, escucharte.
Bueno, y mientras me escuchas, estás sentada, estás tumbada en la cama, te estás haciendo un café.
Estoy tumbada, me he levantado, he tomado un cafetito. ¿Mm? Me he vuelto otra vez a la cama porque Jolín. No quiero dormirme hasta las 6 que empieza Carlos otra vez.
¡Qué maravilla, Marta! ¡Qué vida! ¡Qué bien, ¿eh? Poderte levantar!
Sí, Marta. Pero bueno, estoy también contigo. Quiero decir que aunque no hable, te estoy escuchando.
Y qué gustirrinín da escuchar la radio en la cama.
Me encanta, me encanta.
Oye, ¿te gusta? ¿Qué es lo que te gusta escuchar del programa? ¿Con qué te entretienes más? ¿Con la música? No, ¿con los juegos?
No,
con
la música también la tenéis muy buena, los juegos fenomenales, luego las llamadas que haces a los que ponen a los camioneros, en fin, me gusta todo en general porque me entretiene, no, vamos, es agradable el programa.
Qué bien. ¿Luego te vuelves a quedar dormida?
Pues no, ya no, porque después ya empieza Carlos y ya a las 7 me tengo que levantar porque, bueno, pues porque tengo que hacer, lógicamente, y se despiertan los niños y todo, y empieza todo el trabajo.
Claro, ¿a qué te dedicas, Marta?
Pues soy ama de casa.
Y nada más y nada menos.
Y nada menos, eso es, que no es valorado, lógicamente, porque las amas de casa no tenemos vacaciones, no tenemos domingo, ni lunes, ni martes, ni nada.
Eso hay que hacerlo siempre. Y claro, ¿vive en tu casa tu familia?
Sí.
Claro, ¿cuántos sois en casa?
Tengo dos hijos, un hijo y una hija, y mi marido y mi suegra.
Y la suegra. Y claro, tú imagínate eso, levanta, pon lavadora, pues limpia polvo, la cocina, la comida, la cena.
Y sobre todo ahora que están en vacaciones, y bueno, que si la ducha, que no vayas, que si esto, quítate esa ropa, poco me la has puesto. Bueno, pues así todo el día constantemente.
Marta, un día tú cuando se levanten estás con la maleta en la puerta. Y según se levanten les dices ¡adiós!
Eso sería una buena solución.
¡Vuelvo en una semana!
¡Ay, madre mía!
Bueno, se mueren. Si les haces eso, no saben qué hacer.
Por supuesto. Sí, me suelen decir de vez en cuando. No siempre. Mami, tú eres la mejor del mundo entero.
¡Qué morro tienen!
Ya te digo.
¿Ellos trabajan ya o están todavía estudiando?
No, están en... El mayor está en el instituto y la otra pues en el colegio todavía.
En el colegio todavía. Vamos a ver, pobrecitos míos, claro, que queremos...
Sí, nada, hija, ¿qué vamos a hacer? Tú que eres mujer, lo sabes lo que te
Sí, claro, yo vengo aquí por la noche y por el día me lo paso como las locas, tratando de que me dé tiempo a todo.
¿Y no duermes nada?
Pues duermo un poquito por las mañanas, unas 5 o 6 horitas.
Qué poco.
Claro, pero luego ya me tengo que levantar, hay que recogerles en el cole, bueno, hay que llegar a casa, llevarles a las extraescolares.
Te digo.
Poner la
tienes,
lavadora. Yo tengo dos.
Dos.
Y eso sí que mi marido, como los dos trabajamos fuera de casa, pues también trabajamos dentro los dos. Y lo tenemos muy repartido.
Te ayuda.
Claro,
te ayuda.
Bueno, me ayuda. Bueno, él es el que se encarga de la cocina, por ejemplo. Yo no sé poner una sartén en el fuego, Marta.
Porque la cocina es lo más ingrato que hay. Mira, estás toda la mañana guisando, haciéndolo con todo el amor del mundo, y llegan 10 minutos y ya se lo han tragado.
Y ya se lo han comido.
Y se lo han comido y, bueno, y no sé, pregunto, ¿está bueno? Ay, riquísimo, sí, todo está bueno.
Todo está bueno. Oye, eso es mucho mejor que te dijera, pues mamá, no nos ha gustado la comida.
No, eso no, pero que a mí que me digan que está bueno tampoco me... Porque siempre está bueno.
Siempre está bueno. Bueno, Marta, de verdad, muchísimas gracias por habernos llamado. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedora de calles.
Vale, eso es lo que quiero. Quiero el diploma porque te voy a decir una cosa. Ya tengo otro de los primeros.
Uy, qué bien.
Aquellos, los azules, ¿no sabes?
Sí.
No sé cómo serán estos porque os oigo decir que son nuevos.
Son nuevos. Los cambiamos todos los años un poquito el formato. Creo que algo de azul también lleva. Pero ¿sí? Le cambiamos siempre alguna cosa, la forma de la letra, la foto del pulpo.
Muy bien. Como os oigo decir que es el nuevo, digo, ay, pues voy a llamar a por nuevo, porque el viejo le tengo en el salón y le enmarqué y es...
¡Ay, Marta, qué bien!
Diploma, porque no tengo otro diploma, chica, no tengo más que...
Pues, ala, ya vas a tener el segundo, porque pues, ya eres diplomada, pero además con veteranía.
Doble, eso no es cualquier cosa, ¿eh?
Ya veterana. Marta, de verdad, muchísimas gracias por habernos llamado. Venga, un besazo bella, enorme.
Bonita, que tengas buen trabajo.
Hasta luego, muy buenos días.
Adiós, un beso muy fuerte.
4:49 de la mañana, seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas
Hay
noches
un
a
gran
todos.
Equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de práctica remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 0805.
Y mucho cuidado porque es hora ya de seguir jugando Adivina el Tutorial.
Sí, estamos escuchando sonidos sacados de un vídeo de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando. Antes ya hemos puesto el primer fragmento, vamos con el segundo.
Pueden usar cualquier botellita que ustedes ahí tengan. Yo no tenía disponibles, entonces a la que tenía ahí, a esa agarré que no tenía nada y pues le empiezo echando toda el agua, la taza de agua. Luego le echo la media taza de alcohol blanco y asegúrense que sean blanco para que no haya transferencia de color. Aquí le voy a estar echando una cucharada de Suavitel, seguido por una cucharada de jabón de trastes. Y luego que ya tengan todo en la botellita, solo le dan una media mezcladita.
Bueno, pues ya va la segunda pista. ¿Cómo va la cosa, Guillermo?
Han llegado bastantes mensajes.
No. ¿Sí?
Hay algunos que están cerca, algunos que están cerca. Hoy tengo mucha fe, Bea, tengo mucha fe. Y ojo
pues
con esta pista.
Pues venga, a ver si con esta pista los ponedores adivinan cuál es el tutorial que nos están enseñando a hacer hoy, ya sabes, 662-942-605. Nos tienes que mandar una nota de voz. Y ahora a las 4:52 de la mañana, yo estoy convencida de que gran parte de los ponedores, por no decir todos, hemos tenido que ser anestesiados alguna vez. Yo, sin ir más lejos, cuando me operaron de apendicitis o cuando di a luz a mi primer hijo, pero no hay que irse tan lejos. Cuando nos van a sacar una muela, también nos ponen anestesia. Hoy en día no nos podemos imaginar lo que sería someternos a una operación quirúrgica, por simple que sea, sin este medicamento. Sin embargo, hasta mediados del siglo XIX, eso era lo habitual. Conocimientos bastante limitados sobre medicina, así como técnicas o prácticas que hoy sabemos que son completamente dañinas, por no hablar de la higiene, explican que las tasas de mortalidad en los hospitales superase el 25%. De ahí eso de matasanos. Para hablar de la importancia que la anestesia tiene en nuestros días, está con nosotros Fernando Gil Sanz, catedrático de Anestesia, Reanimación y profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid. Buenos días, Fernando.
Muy buenos días.
¿Es la anestesia uno de los mejores descubrimientos para los seres humanos dentro de la medicina?
La anestesia ha constituido un hito, su introducción en la práctica médica actual. La primera demostración pública con éxito de una anestesia se realizó en el Hospital Mass General de Boston el día 16 de octubre de 1846. Cuando un enfermo llamado Abbott, que tenía un tumor en el cuello, en la glándula parótida, fue sometido a una cirugía por un cirujano que se llama Warren y anestesiado por un médico que se llama Morton, y fue un éxito, y el paciente refirió al auditorio lleno que estaba allí que no había tenido dolor.
Creo que en la antigüedad tenían algunos métodos, pero con poco éxito.
La anestesia en los siglos anteriores a este siglo XIX, a 1846, no fue realmente un éxito. Se intentaron realizar intervenciones con esponjas soporíferas y hay documentos de utilización de mandrágora, cocaína, alcohol, etcétera, pero no fueron intervenciones importantes. En los anales de la historia de Sudamérica, en concreto en el Perú, se sabe que la civilización incaica, los curanderos o la gente que ejercía la medicina, mascaban coca y, por ejemplo, escupían la saliva con coca para realizar cierto tipo de craneotomías. Pero el abordaje quirúrgico de la cavidad abdominal, torácica y craneal solo se ha realizado al final del siglo XIX con la introducción de anestesia.
Fernando, hablas de las hojas de coca, de las esponjas somníferas, pero realmente la idea de intentar eliminar el sufrimiento ha estado presente a lo largo de toda la civilización humana. ¿Cuáles son algunos de los métodos que se utilizaban antes? Por ejemplo, el alcohol o el opio, ¿no?
Sí, pero son métodos que desde el punto de vista hoy, y además realizados hoy, esos mismos experimentos, como podríamos decir, en animales, no se ha visto que quitasen el dolor a los animales. Con lo cual, el nivel de sufrimiento que debían tener los pacientes fue muy importante. Por eso, el otro hito histórico muy importante es que un químico, un investigador que se llama Sir Humphry Davy, también en el siglo XIX, 50 años antes de la demostración pública, demostró que otro fármaco, el óxido nitroso, el gas hilarante, podría quitar el dolor, pero no se le dio importancia a ese descubrimiento.
Uh-huh. Otra práctica para intentar anestesiar, imagínate, era la anestesia por hipoxia cerebral, que se desarrolló en Italia en el siglo XVII. Vamos, prácticamente ahogar al paciente hasta que perdía el conocimiento. Esto hoy en día es una brutalidad, claro.
Exactamente, era a comprimir el cuello, donde están las venas yugulares y la carótida, que impide el flujo al cerebro de la sangre oxigenada y el retorno de la sangre sin oxígeno al cerebro. Entonces, perdías el conocimiento por hipoxia. Eso es hoy en día se considera una negligencia, eso es lo que hay que evitar. Lo que hay que evitar en las cirugías es que exista hipoxia. Claro, cuando tú estás hipóxico y dejas de respirar, pierdes el conocimiento, no es que estás al borde de la muerte. Es decir, es un método brutal, podríamos considerar hoy en día. No fue muy utilizado, pero está reportado, está publicado en la literatura.
¡Qué horror! Durante esta época, comienzos o mediados del siglo XIX, la higiene brillaba por su ausencia, además, y es que se operaba a los pacientes en mesas de madera con restos de anteriores operaciones y con serrín en el suelo para absorber fluidos, algo que actualmente es impensable. Pero ¿por qué la anestesia es tan importante? ¿Por qué los pacientes no deben tener dolor?
Toalla.
El dolor en sí mismo es una respuesta nociva, es una respuesta de alarma. Cuando tú tienes una incisión quirúrgica, tú tienes una serie de componentes. Primero, la percepción del dolor. El dolor por unas fibras se transmite al tálamo y al cerebro y tú sientes el dolor. Y ante ese dolor, tú tienes un movimiento, que es de retirada. Y luego, a su vez, tienes ese sería el componente somático, percepción del dolor y movimiento. Pero a su vez hay un momento autonómico del sistema nervioso simpático y parasimpático, en el cual te pones taquicárdica, te pones hipertenso, aumentas tu frecuencia respiratoria, liberas una serie de neurotransmisores, catecolaminas, interleuquinas, etcétera, etcétera. Es decir, tiene una respuesta nociva que se ha visto hoy en día que si no la quitas, no la suprimes, puede tener consecuencias no solo inmediata, sino a largo plazo, como puede ser, si no te quitan el dolor adecuadamente durante una intervención, puedes tener dolor crónico toda tu vida.
Vamos terminando, Fernando, pero yo te quería preguntar, ¿se hubiera podido progresar como se ha hecho en la cirugía sin la aparición de la anestesia?
A mí me parece difícil, es decir, la historia de la cirugía y la historia de la anestesia están íntimamente unidas desde finales del siglo XIX, durante todo el siglo XX y durante lo que llevamos del siglo XXI. Toda la medicina se realiza en equipo y el equipo quirúrgico está constituido por anestesiólogos, cirujanos, enfermeras, personal auxiliar, etcétera, etcétera. Hay un abordaje multidisciplinar, pero la anestesia y la cirugía están íntimamente unidas en la historia. Es decir, cuando uno lee historia de la cirugía y la historia de la anestesia, hay procedimientos en los cuales, como dices, tanto monta uno como el otro.
Pues Fernando Gil Sanz, muchísimas gracias por acompañarnos a poner las calles.
Muchísimas gracias a ustedes.
Si nos acabas de sintonizar, te voy a pedir que te quedes con nosotros. Te damos la bienvenida y te pido que te quedes con nosotros porque en la próxima hora vamos a hablar con María Muñoz, filóloga hispánica y escritora que viene a presentarnos su primera novela, Los paraísos de Eva, donde se narra la evolución de la primera mujer de la humanidad. Yo que tú no me lo perdería. Antes, Gonzalo Zavalla nos actualiza la información.